En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y esta semana, la semana del matrimonio, que el Papa ha establecido así también dentro de este año que finaliza, quinto aniversario de la Amoris Laetitia. Han cambiado los delegados de familia y vida en nuestra diócesis. Desde aquí también aprovechamos para agradecer el trabajo de Francisco y Dori. Y tenemos con nosotros en el estudio a Maricruz y a Justo, que son viejos conocidos ya en esto de la pastoral familiar, porque desde muy temprano don José, que fue obispo de nuestra diócesis antes de don Vicente y antes de don Manuel, pues ya les encomendó, les puso en sus manos este servicio y ahora pues vuelven a repetir. Segundas partes dicen a veces que no son buenas, pero yo creo que segundas partes son muy buenas, ¿no? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como dices, me llamo Justo. Por lo menos no sé si serán buenas o no, pero tenemos más experiencia, seguro. También más edad, pero más experiencia.
Hola, buenas tardes. Sí, soy Maricruz. Junto con Justo, pues llevamos 38 años casados. Y sí que hace como 27 años que estuvimos de delegados de familia con don José, con lo cual tenemos un recuerdo muy bonito. En aquella época no teníamos experiencia, éramos mucho más jóvenes, teníamos otras circunstancias de vida, ¿no? Pero ahora, bueno, nos han pedido este servicio, lo hemos acogido pues también con gracia, con otra experiencia de vida para acogerlo.
La pastoral familiar siempre entraña pues un montón de circunstancias, ¿no? Y también de realidades de las personas a las que hay que acompañar, ¿no? Y desde luego es, a veces lo vamos viendo también en las distintas iniciativas que se han puesto en marcha en la diócesis, pues desde el grupo Renacer y tantas otras realidades que han surgido, pues también un poco al albur de esta exhortación del Papa a Amoris Laetitia, que tantos buenos momentos nos ha traído y también tantas discusiones, porque hay cosas que igual a lo mejor han sido mal comprendidas, ¿no? De esta exhortación. El amor es una alegría, ¿no? Es un gran alegrón, ¿no? El que tantas personas descubran esta vocación al matrimonio. Y ya digo, estamos en la semana del matrimonio, vosotros decís ya 37 años casados, pues oye, esto es para celebrarlo, ¿no? Habéis permanecido muy vinculados, después de dejar de ser delegados, a lo que es la pastoral prematrimonial, ¿no? Los encuentros de novios, que algunos dicen cursillo de novios o curso de novios. ¿Y por qué el cambio de esto de curso prematrimonial o cursillo de novios a encuentro de novios?
Esto es una dinámica que nos viene del movimiento CPM, del Centro de Preparación al Matrimonio. Y en vez de dar esas típicas charlas temáticas, monotemáticas, que salían con la cabeza hinchada estos futuros matrimonios, lo que hacemos es lanzar unas preguntas sobre ciertos temas que entre ellos y su experiencia de vida se solucionan y se aportan soluciones a esos temas que ponemos en el círculo de compartir, ¿no? Pues temas como la psicología de la pareja, el amor, los hijos, resolución de conflictos, bueno, pues temas que van a vivir y que queremos que antes tengan herramientas para la aventura que van a aprender, que es el matrimonio o el proyecto de vida.
Sí, porque el matrimonio no es algo, digamos, que sea me caso y ya está, ¿no?
Pues sí, comentabas de por qué el cambio de cursillo a encuentro de novios, ¿no? Pensamos que el matrimonio, si una persona es difícil y es diferente, dos personas son mucho más y cada matrimonio somos distintos. Con lo cual, el cursillo nos parece que es dar unas clases y aquí se trata de que ellos descubran su camino como personas y como matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues son unas líneas y unas pinceladas, como ha comentado Justo, que para ellos les sirva para proyectar su camino y tener su encuentro.
Estos encuentros de novios todos los años preparan a muchas parejas, ¿no?, que se quieren casar por la Iglesia, porque es una condición sine qua non aquí en la diócesis. Si no has hecho el encuentro de novios, no puedes casarte. Pero claro, a veces se ve esto cuando se hace algo obligados. Ciertamente los que tenemos la experiencia de que hemos dado encuentro de novios porque hemos estado acompañando algún matrimonio o porque nos ha tocado, porque no tenemos matrimonio en la parroquia que lo dinamice, ¿no? La experiencia es que primero empiezan como algo obligatorio y después dicen, jo, qué ¿Qué corto se nos ha hecho? No continúa esto y demás, ¿no? Y así como a veces se dice, bueno, para ser cura hace falta 6 años o tantos años de preparación para el matrimonio, parece que hay algunos sectores que dicen, bueno, es que es muy escasa la formación, ¿no? Como que se te hubiese que dar todo previamente, todo antes y demás, y sí que la familia es consorcio y todos estos documentos de la iglesia hablan de preparaciones más remotas, pero ¿cómo se puede encajar esto con los preparativos, ¿no? Porque, Maricruz, me imagino que cuando uno se casa, vienen ya con la fecha y todo ya decidida y te vienen a la parroquia con la fecha del banquete. ¿Cómo se puede interiorizar esto dentro de esa dinámica, ¿no? Que uno descubra su vocación, igual a lo mejor cuando es joven, descubra, pues yo tengo vocación al matrimonio, y que se vaya ya preparando ya remotamente hacia el matrimonio, ¿no? No por ser el camino que todo el mundo escoge, no es que sea como, va, ¿no? O sea, que es una vocación muy digna, ¿no? Y que encierra también una cruz muy grande, ¿no? También el poder caminar juntos, ¿no? Bueno, ¿cómo veis esto?
Ellos tienen que saber en un principio qué compromiso toman. En este momento del diálogo de novios les acompañamos a que reflexionen el paso tan importante que van a dar. Un proyecto que te das toda la vida, para toda la vida, valga la redundancia. O sea, que no hay contrato más importante que ese que haya existido. Y sobre todo también, ¿qué matices lleva o qué implicaciones el que sea matrimonio cristiano? Es la mentalidad que ellos llevan cuando entran al encuentro. Ellos dicen, yo lo intento, si resulta bien, y si no resulta, pues a otra cosa. Es lo que nos hace la sociedad. Si algo nos sirve, lo mantenemos y lo usamos. Y cuando no nos sirve, lo tiramos. Entonces, la mentalidad que llevan es esa. ¿Qué les damos allí? Pues, ¿o qué descubren? Pues dialogan, les intentamos formar en las distintas crisis que van a tener, les damos herramientas para resolverlas, en avisarles que no todo es jijiji, jajaja y noches de cena y de gin tonis, que también va a haber malas noches, incluso cuando vienen los hijos, que el proyecto de pareja no se acaba solo cuando vienen los hijos, que continúa después. Ellos tienen mucha formación técnica en sus profesiones. Pero en el tema del amor y del matrimonio, ahí necesitan una formación sobre lo concreto del matrimonio, sobre las problemáticas, las crisis, sobre las herramientas que tienen, sobre saber que lo que les pasa a ellos también les pasa a todos y que hay solución, que no, si me va mal, tiro la toalla y esto es que no funciona. No, no, precisamente resolvemos ese conflicto y eso nos hace más fuertes.
Antes comentabas, Antonio, que si sería bueno hacer una preparación remota para el sacramento del matrimonio, ¿no? Eso estaba yo pensando así un poquito, que para el matrimonio a veces el amor no le elige, sino que te surge, ¿no? Y tú te enamoras de una persona inconscientemente, sin querer, y luego la vas conociendo. A veces dices la preparación remota, pero si uno se ha preparado remotamente y la otra parte de la pareja no, pues es cosa de dos. Entonces tendrán que aprender a moldarse uno a otro. Entonces, la preparación remota individual puede ser. Conjunta, pues sí que podría ser.
Decir un poco que lo que intentamos en los diálogos o encuentros de novios es dar pistas. Luego, es una asignatura que teníamos pendiente ya de cuando estuvimos la otra vez. Nos hemos empeñado, dentro de la pastoral familiar, en que haya grupos de acompañamiento de postmatrimonial. Es decir, ellos van al encuentro, les gusta el ambiente, las dinámicas, los temas, se casan y al año les volvemos a llamar por si quieren formar parte de un grupo que va a funcionar con las mismas dinámicas, ellos eligen los temas y se trata de compartir. Y al compartir, ellos van creciendo y van buscando soluciones a sus problemas. Esta nueva fase en la pastoral prematrimonial de los grupos de acompañamiento postmatrimonial es donde estamos trabajando más fuerte.
Sí, es donde nos jugamos también todo, ¿no? Porque al final todo parece un proyecto de camino de rosas antes de, ¿no? Pero después ya llegan las dificultades y es cuando uno necesita otra mirada, necesita un apoyo, necesita una orientación, y a veces eso es lo que falta, ¿no? Pero también porque a veces no saben dónde pedirlo, ¿no? Y quizás eso sea pues también la, como dices, la tarea que nos queda ahora. Bueno, pues todos los novios que quieran casarse este año y que pues ya estén pensando, ¿no?, en planes de boda, aunque está el panorama de lo del COVID y demás, pero bueno, ya está todo mucho más relajado, pues ya saben que en la página web tienen el díptico en el que aparecen las fechas de los encuentros de novios en los que pueden participar. No hace falta que sea en su parroquia, si lo tienen en su parroquia, pues perfecto. muchísimo, ¿no? Porque no tienen que desplazarse, pero también pueden hacer los del fin de semana intensivos que son en Santander y después, bueno, pues también pueden apuntarse en otra serie de parroquias. Pero es muy bueno y muy importante llamar antes para ver si hay cupos, si hay plaza, porque ahora también con esto de los aforos, pues no vaya a ser que queramos ir a un sitio y nos presentemos el mismo día y nos digan, oiga, mire, váyase por donde ha venido, ¿no?
Eso es, sí, sobre todo para la organización de los monitores y la organización de ellos, porque siempre se les acoge mejor, ya estás más preparado, les conoces un poquito por su correo que te mandan, por sus palabras, entonces, pues bueno, es mucho mejor que se apunten al correo, pues así se organiza un poquito mejor y de cara al COVID y de cara pues a los monitores y a ellos mismos.
La pastoral de familia es muy rica y tiene, digamos, una cantidad de grupos, carismas, de todo, porque a veces también hablamos mucho de que hay muchas marcas de monja, ¿no?, que a veces decimos, pero también la pastoral familiar tiene pues multitud de grupos, ¿no?, y también en la diócesis pues también tenemos pues un elenco de ellos.
Pues principalmente tenemos estos movimientos: el Centro de Preparación al Matrimonio, que se conoce como CPM, que trabaja muchísimo y ya he dicho anteriormente que ha hecho grandes aportaciones dentro de la pastoral prematrimonial. Encuentro Matrimonial, que es otro movimiento también bastante fuerte. Equipos de Nuestra Señora, aquí se trabaja más la espiritualidad conyugal. Cada movimiento familiar tiene su carisma. Todos son movimientos familiares, pero cada uno es más fuerte en cada carisma. Bueno, Equipos de Nuestra Señora, movimiento familiar cristiano de gran tradición en esta diócesis. Está la Asociación Teresiana, la Asociación de Viudas y se ha incorporado también la Pastoral del Mayor, porque también son familia. Y en estos casos muy importante, porque los abuelos tienen mucho que decir dentro de nuestra iglesia en estos momentos, quizá más que nunca, ¿no? Esos son los movimientos que componen la Delegación de Familia.
Bueno, antes justo decía de los movimientos que existen, también hay nuevas evangelizaciones, como el grupo Alfa y el grupo Renacer, que bueno, que son realidades que existen también en la diócesis, ¿no? Son acompañamientos también, unos son a matrimonios y a novios y el otro es a compartir también en la soledad, el duelo y la pérdida, ¿no?
Escúchame, escucha lo que quieres, escúchalo sin temor. Las alas de las águilas, canto del ruiseñor. Las penas, los dolores, la risa y la pasión. Escucha con los ojos y con el corazón. Con la cara, las manos, con tu risa y con...
Una de las realidades que encontramos en nuestro día a día es que hay mucha gente que no es escuchada, que de alguna manera se siente como sola en esto porque pues el mundo tan rápido que vivimos pues no nos da tiempo a pararnos, ¿no? Y a veces hay gente que se siente a veces sola, aunque viva con mucha gente, ¿no? Igual vive en una familia que hay mucha gente, mucha dinámica y mucho tal y mucho venir y ir y demás, y sobre todo gente mayor que no tiene la capacidad de estar todo el día conectado al teléfono, ¿no? Y que se siente totalmente ninguneada, vamos a decir, ¿no? También hay una realidad que se ha puesto en marcha hace poco relativamente, ¿no?, en nuestra diócesis, que dentro de los COF, que son esos centros de orientación familiar que llevan ya pues más de 25 años creo yo que en la diócesis, acogen una nueva dinámica dentro de ellos, ¿no?, dentro de sus muros, porque me parece que son tres en la diócesis, pero esta red de escucha. Bueno, pues para todo esto, a ver qué nos contáis.
Es verdad que la iglesia siempre ha estado pendiente de todas las personas que pasan por un conflicto, por un mal paso, que tienen una problemática. En su día se fundaron, pues fue en el año 94, los centros de orientación familiar. Hay tres, uno está en Santander, en la calle Amos de Escalante, otro en Torrelavega, en la calle Serafín Escalante, y otro en Laredo, en Garelli de la Cámara. Son tres centros que tienen tres profesionales dedicadas exclusivamente a la problemática de parejas, matrimonios, también problemas intergeneracionales. Ha sido la preocupación desde el 94. Recuerdo que ya San Juan Pablo II felicitó a don José en una visita ad limina por decir que en una población de 600.000 habitantes había tres centros de orientación familiar y le comentó, dice, en esa diócesis sí que se ve por dónde van a venir los futuros problemas de la sociedad. Esa fue la felicitación que le dio, ¿no? Fuera parte de esto, hemos pensado que ahora hay otro tipo de problemática. Y es, pues, lo que comentabas, Antonio, gente que, a pesar de tener todo y todos los medios de comunicación en casa, no son escuchados, ni por sus familias, o por su manera de ser, o porque no tienen, o porque se les medio abandona. Y entonces está la red escucha, que consiste, como su nombre indica, en escuchar a este tipo de personas. También puede ser que allí estén pasando un duelo, una separación, puede ser que sean mayores, cualquier tipo de problemática. Pueden llamar en cualquiera de los centros, les proporcionarán medios para acceder a la red escucha, que tanta falta nos hace en esta sociedad, que como bien decías, parece que tenemos de todo, pero nos falta lo fundamental, que es alguien con quien hablar, alguien en quien apoyarnos.
Y bien, como decías antes, que dentro de las familias que hay mucha gente, mucho ambiente, mucho movimiento, hay a veces las personas mayores que están a su alrededor se sienten realmente solas. Entonces la soledad es lo que trata la red escucha también, de ayudar a estas personas que están en soledad, que necesitan ser escuchadas, aunque sea contarte siempre lo mismo, pero para ellos es su vida y es su medio, ¿no? Entonces la red escucha también está para hacer este servicio y para ayudar también a discernir a veces los caminos que a veces nos empeñamos en seguir y que no son los que nos verdaderamente nos sirven, sino que nos pueden hacer daño. Entonces la red escucha está ahí y que la llevan familiarmente Chuchi y Chelo, que ellos son los responsables de esta red escucha.
Bueno, también tenemos así ya como horizonte cercano la celebración de la Jornada de la Vida, que es el 25 de marzo siempre, en torno a este mes de San José, que bueno, pues también es el custodio del Redentor, ¿no? Y también es, nos invita pues a cómo custodiar también esa, la vida, ¿no? Entonces, siempre suele ser que se organizan esas jornadas, ¿no? Y demás, pero bueno, ya os vamos a emplazar a otro momento, aunque sea de modo telegráfico, después ya hablarnos de estas jornadas, porque bueno, todavía acabáis de aterrizar, como quien dice, en esta segunda etapa, ¿no? Acabáis de aterrizar y entonces, bueno, pues también queremos que os dé un poco de tiempo a organizar todo y a, pues a ver con ese horizonte, ¿no? De las jornadas, ¿no? Que queréis también que sean un poco previas a este día de la Jornada de la Vida, ¿no?
Bueno, como bien dices, acabamos de aterrizar y nuestro objetivo primero es hacer un equipo de trabajo, al poder ser que sea pues numeroso, donde nos podamos llegar a toda la diócesis. De hecho, uno de nuestros principales objetivos, comentábamos con nuestro obispo don Manuel, sería bueno pues tener un matrimonio o dos o tres o un equipo en cada arciprestazgo, de tal manera que ellos nos transmitan la realidad a nuestro equipo de la delegación y nosotros también les podamos pasar a los arciprestazgos los materiales, los nuevos servicios y demás que nos llegan en algún caso de la subcomisión de familia y vida y en otro que podemos generar nosotros, pero necesitamos, y desde aquí aprovecho a hacer el llamamiento a todos los arciprestes o sacerdotes, necesitamos un poco el contacto y el sentir de las parroquias y de los arciprestazgos para poder llegar y para poder dar soluciones, para apoyarnos nosotros en esos arciprestazgos, en esas familias, y que ellas a su vez también se apoyen en nosotros. Es uno de nuestros objetivos, pero estamos formando el equipo base para poder intentar estar presentes en todos los lados, y como por nuestra parte es imposible porque somos un matrimonio, sí que la delegación de familia esté compuesta por muchos más matrimonios.
Sí, como decía antes justo, pues somos solo un matrimonio, ¿no? Y que a veces tenemos que dar a conocer las cosas que hay, porque a veces dices, va, pues es que no lo he hecho, o esto no lo sé, pero es que a veces la ignorancia o el no saberlo, no lo haces. Entonces, es bueno dar a conocer las cosas, luego se llega hasta donde se llega, ¿no?
Pues muchas gracias a Justo y a Maricruz, porque es que ha sido esto un asalto, ¿eh? Porque así, como aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Y entonces, bueno, pues también el acercarle, ¿no? A la gente que nos escucha, pues todas estas dinámicas, ¿no? Y esto que tenéis en mente, ¿no? Y pues bueno, yo creo que al final va a ayudar a que haya gente que se anime, ¿no? Se animen a hacer los encuentros de novios, que también eso es importante, ¿no? Que no lo dejen como si fuese un requisito único y demás, y que luego también que puedan incluso incorporarse a algún movimiento que a veces hay falta como de relevo generacional, ¿no?
Sí, en eso sí que notamos un poco, pero vamos, vemos también que es un poco una falta, un defecto de nuestra sociedad, ¿no? La falta de compromiso. A veces con atendernos a nosotros mismos tenemos bastante. Nuestro lema cuando cogimos este servicio, y lo tenemos muy presente porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque hemos recibido. Entonces nuestro lema es dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y eso es lo que le vamos a pedir un poco a todas las familias. Es verdad que hay falta de compromiso, pero bueno, no se puede generalizar. También hay gente que está muy comprometida y tiene ganas de comprometerse.
Y luego, bueno, como decías antes, Antonio, que animar a las parejas a que hagan el encuentro. Yo también les animo, más que a que hagan el encuentro, a que hagan el seguimiento. Que se queden después del encuentro, porque va a ser bueno, va a ser bonito para su matrimonio y van a ver que después de 30 y tantos años, pues van a ser más felices que cuando empezaron. Y van a pasar muchos baches que si están acompañados por otros matrimonios que van a tener sus mismos problemas, va a ser mucho más duradero y más feliz.
Tenemos un grupo de postmatrimonial que llevamos nosotros, que son 5 matrimonios, ¿no? Llevan 4 años con nosotros. Y ellos, cuando reflexionan, porque hacemos una apuesta en común al principio de cada reunión del mes, dicen, es que nuestro matrimonio sin estas reuniones somos conscientes de que no sería igual.
Bueno, por reiterar las gracias y os emplazamos a otro momento en el que nos podáis dar más datos sobre estas próximas jornadas de la familia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti por hacernos y darnos esta oportunidad. Y,
a vosotros.
Y bueno, y así llegamos más rápido a todos los matrimonios.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, esta semana quisiera poder compartir con vosotros una reflexión que le he oído al padre Horta, hacer la palabra vida. Y para ello iremos al capítulo primero de la carta de Santiago, versículos 19 a 27. La primera enseñanza de Santiago en esta carta, que todos sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira, porque no produce la justicia. ¿Pero quién retiene hoy cualquier opinión? Si paseamos por las redes sociales, el empeño de casi todos es manifestar nuestra propia opinión. Por eso Santiago nos pide sed lentos para hablar, prontos para escuchar y para meditar en nuestro corazón, escuchar a nuestros amigos y a nuestros conocidos. Pero antes hemos orado, hemos discernido, y entonces nuestra palabra puede hacer bien a otros. Pero contestar apresuradamente no será bueno. Segunda enseñanza de esta carta. Desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra. En vez de querer participar dando nuestra opinión sobre lo humano, sobre lo divino, sobre todo, trabajemos en deshacernos de esa inmundicia que nos oprime, hacernos más conscientes de lo que el Señor espera de ti, de lo que el Señor espera de mí. Y como tercera enseñanza de esta carta de Santiago, acoged esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Fíjate, injertada, como los injertos que se hacen en los árboles. Así el Señor nos injerta en su palabra, para que ese injerto comience a dar buenos frutos. La vida divina en nosotros, el injerto de la gracia santificante. La escucha de la palabra nos hace acoger también la gracia que Dios dispensa a los que escuchan con fe, a los que se proponen poner en práctica la escucha de la palabra. Escucharla con docilidad, sin rebeldía, sin pretender juzgar esa palabra, dejando que la palabra nos juzgue a nosotros. La palabra es capaz de salvar nuestras vidas en la medida en que es acogida en nosotros. Y la enseñanza final y principal es la importancia de poner en práctica, de obrar bien, y no solo de hablar bien. Si vuelvo a lo mismo, sin hacer el esfuerzo de acomodar la conducta a lo escuchado o a lo leído. Eso es poner en práctica la palabra. Acoger la palabra y transformarla en vida, obras de vida. Pero la gracia de Dios nos acompaña y nos acompañará siempre. A veces daremos pasos atrás. A veces la palabra escuchada quedará estéril por no ponerla en práctica. Pero que se vea el esfuerzo, nuestro propósito de enmienda. Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida. Permanecer en el Evangelio no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica. Por eso, ánimo amigos y hasta la próxima.
La Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander os invita a 2 vigilias de oración. Una el 24 de febrero, jueves, en la parroquia de San José Obrero de Torrelavega. A las 8 será con una exposición de Santísimo y un testimonio de un sacerdote de Camerún que nos vendrá a hablar de la persecución de los cristianos por Boko Haram en Camerún. Y esa misma exposición y ese mismo testimonio le tendremos el día también 25, al día siguiente, viernes, a las 8:30 de la tarde, en la iglesia de Santa Lucía de Santander, que será la novena vigilia de ayuda a la iglesia necesitada para los cristianos perseguidos. Y quedáis todos invitados y nos vemos allí. Gracias.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.